Divergent organitza la xerrada L'esport a l'abast de tothom, que tindrà lloc el 25 de febrer a les 18 hores al Centre d'Esports Nàutics de la Savina. L'activitat anirà a càrrec de Javier Soto Rey, és atleta d'èlit amb discapacitat auditiva i amb un extens currículum. Ha estat campió del món d'atletisme de sorts en 1.500 metres, 27 vegades medallista de campionats internacionals, professor de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de Madrid, investigador del Centre d'Estudis sobre Esport Inclusiu de la Facultat de Ciències de la UPM i, a més, doctorat en Ciències de l'Activitat Física. Ens atén avui Javier Soto a través del seu intèrpret en Chema Criado. Buen día, Chema. Buen día, Javier. Buenos días. Bienvenidos a los dos.
Buenos días, dice Javier. Y buenos días también por parte de Chema, de intérprete.
Muy bien. Javier, ¿qué te motivó a aceptar participar en esta charla en Formentera sobre el deporte a la base de tothom, el deporte al alcance de todos?
Digo, lo primero es agradecer a Vicent, quien un poco ha estado haciendo esa difusión del tema del deporte, inclusive de personas con, para el deporte para personas con discapacidad. Entonces, nosotros nos centramos más en el deporte inclusivo, ¿no? Entonces, ha sido también un referente nacional y a nivel mundial también. Yo, como deportista, entonces nos han ofrecido, digamos, esta invitación y, bueno, pues, de hecho, vamos a ir allí a Formentera para sensibilizar un poco también que las personas con y sin discapacidad pueden participar y realizar deporte de manera inclusiva.
¿En qué ejes se centrará este taller o esta charla?
Bueno, sería la charla sería hablar en cuestión del deporte inclusivo, porque es importante también incluso para la vida de las propias personas, ¿no? Y que luego afecta en todos los ámbitos, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito también incluso del deporte profesional, si fuese necesario, pues también el universitario, a nivel universitario también. Y cómo me ha afectado a mí también, porque gracias al deporte, pues ha sido también toda esa experiencia que me ha dado a mí, todas esas adaptaciones, todos esos recursos también que he tenido que utilizar, y es transmitir todo eso, transmitirlo allí en Formentera, con la idea también que las personas con discapacidad puedan también ponerse al mismo nivel e intentar realizar deporte al igual que el resto de las personas.
En tu experiencia personal, ¿cuándo empezaste a hacer deporte con esta discapacidad y qué es lo que te aportó personalmente el deporte?
Bien, a nivel profesional yo soy dedicado al tema del atletismo profesional, pero bueno, con anterioridad, a mí me da igual cualquier deporte, practicar cualquier deporte, ¿no? Ya sea en el colegio y demás. Yo lo único que tenía era ganas de hacer deporte y participar. He realizado muchos deportes, en natación, atletismo, me daba igual cualquier deporte. Yo lo que quería es sentirme protagonista, que es lo que me hacía, sentirme protagonista dentro de mi grupo de amigos, ¿no? No quería sentirme desplazado ni aislado, sino que a través del deporte yo lo veía que podía participar y, bueno, tenía muchas ganas, ¿no? Porque yo podía ser protagonista también y podía también participar en el equipo.
En el ámbito del atletismo, ¿qué, digamos, adaptaciones o qué hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de practicarlo, teniendo, pues, no pudiendo oír bien? No sé si hay algunas cosas a tener en cuenta, si se quisiera, por ejemplo, aquí hacer un atletismo, digamos, más inclusivo, ¿qué deberíamos tener en cuenta, ¿no?
Bueno, lo primero es, bueno, es el tema de, bueno, la cuestión de invisibilidad, ¿no? Muchas veces se piensa que simplemente porque como no hay problemas, pues que realmente pues lo podemos hacer de la misma manera, ¿no? Sino que hay que hacerlo todo de manera consciente y preparada. Y lo fundamental, lo más importante, es la comunicación. Porque es a través del proceso de aprendizaje, también se realiza a través de la comunicación. Entonces, eso realmente es lo que nos lleva a muchos más problemas. No poder leer los labios en condiciones, no contar con un intérprete de lengua de signos, que no hay una comunicación fluida, porque no recibimos esa información al 100%. Pero una vez que ya tengamos esa información plena, pues ahí ya podemos tener un mejor rendimiento y estar al mismo nivel también. Luego ya, a la hora de realizar las competiciones, bueno, pues depende también, en mi caso, el tema del atletismo, por ejemplo, cuando, a través de mi experiencia, pues muchas veces yo siempre salía con retraso. Porque, bueno, no tenía ninguna adaptación, muchas veces tenía que hacerlo todo de manera visual y no teníamos todo, por ejemplo, era el disparo y era todo pues vía auditiva. Entonces yo tenía que estar buscando una serie de recursos o adaptaciones que en este caso sería un dispositivo luminoso, pero que en aquella época no teníamos, no contábamos con ello. Entonces son muchas anécdotas que me ha tocado vivir, que bueno, que también contaré, las contaré también, y muy, muy graciosas también, ¿no? Todo eso también lo contaré el próximo miércoles, en Formentera, pues este tipo de anécdotas que he vivido, estas historias, para evitar también que en un futuro se vuelvan a repetir, que no les vuelva a ocurrir lo mismo a otros deportistas. Ahora utilizamos un dispositivo luminoso, que es un tan especial semáforo, que está relacionado con mi tesis doctoral también. La investigación de mi tesis doctoral, y entonces busqué un poco esa inclusión y esa igualdad de condiciones entre las personas sordas y oyentes a la hora de poder competir.
A nivel de estudios, porque claro, tú estás a eso, eres profesor, estás haciendo una tesis doctoral. ¿Cómo te influye también este hecho? No sé si es la universidad, en ese caso, es un espacio también inclusivo y adaptado lo suficientemente.
Y lo primero también es dar gracias a la unidad de accesibilidad que pertenece a la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, y a la UAM también, Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a ellos, estos departamentos, bueno, pues, que es de atención a personas con discapacidad, pues, y gracias a ellos, creo que me han facilitado recursos y toda la tecnología, material necesario también, intérprete de lengua de signos, y también compañeros que están en la universidad, también esos compañeros también, pues le dan créditos también para, digamos, un poco ofrecer ese apoyo en cuanto a documentación, de atención, pues este tipo de cuestiones también que me las facilitan, ¿no? Y todo esto ha sido gracias a eso. He conseguido mi plaza también. También conseguí mi doctorado en su momento.
¿Tú cuando empiezas a presentarte pues a competiciones o empiezas a practicar deporte de una forma más seria, no sé cuántos años tenías y qué feedback o qué te decía tu entorno? No sé si encontraste apoyo, si había algún tipo de miedo por parte de tu familia.
En el ámbito escolar, en infantil, la categoría de cadetes también, bueno, ha sido todo fue gracias a mis padres. Mi padre, en este caso, que era quien me llamaba, avisaba a los jueces, a los árbitros también, oye, que tengas en cuenta que hay una persona sorda, que hay un control al respecto, y también al entrenador también, ¿no? Los entrenadores también, que bueno, que suele ser un segundo entrenador, o alguien que estuviese así de práctica, normalmente siempre se encargaba de avisarme. En aquella época, bueno, pues era todo a través de megafonía, era casi todo megafonía, y claro, yo pues no oía absolutamente nada, ¿no? Hasta, bueno, incluso en carreras, que sin darme cuenta, pues, llegar tarde a lo mejor, porque no han avisado por megafonía y no enterarme al respecto, ¿no? Sí. Y aún así participaba, aunque llegase tarde o saliera más tarde, aún así intentaba pues alcanzar al grupo, ¿no? Sí. Luego ya a nivel profesional ya fue, no, bueno, yo ya tuve un representante, ya tuve también un asistente que me iba avisando y era un poquito más serio, ¿no? Ya estaban, pues eso, las listas, la tecnología, los móviles también, todo esto ha ido aumentando y ha ido mejorando todo esto. Y también, evidentemente, pues había tenido todos estos avisos, ¿no?
De hecho, tú asesoras, ¿no?, en materia de inclusión en el deporte. No sé, en este sentido, ¿qué consejos das o qué carencias sigues observando en este mundo?
En el tema del deporte inclusivo, bueno, pues yo llevo trabajando ya en Madrid, moviendo, bueno, ha sido todo gracias al CEDI, que es el Centro de Estudios del Deporte Inclusivo, con el apoyo de la Fundación Sanitas, y con este apoyo también, bueno, pues ha sido un reto muy fuerte en buscar, pues eso también, incluso, pues todo relacionado con el deporte inclusivo, ¿no? Que en Madrid sí que hemos conseguido muchas cosas, en Extremadura también, en diferentes puntos en Andalucía, otros de Almería también, y ahora cosa de también de unos 3 o 4 años también en Ibiza, ¿no? Y ahora pues nos acercaremos ahí también para hacer esta difusión y esta divulgación, ¿no? Lo fundamental es eso, sensibilizar también, realizar materiales de accesibilidad también. Y también los profesores, los formadores de educación física tengan también esas herramientas para que puedan utilizarlo también. Por ejemplo, nosotros a través del CEDI tenemos una plataforma que es herramientas que, bueno, que es de asesoría, de trabajo con niños también y con niños con discapacidad. E incluso con niños sin discapacidad también, para que puedan también, y bueno, pues asimilen todas estas adaptaciones y que estén pudiendo practicar, interpretar al mismo nivel, que no estén por debajo. Y todo eso es lo que vamos trabajando a nivel de difusión.
¿Qué importancia tiene, pues, la extensión o, digamos, el conocimiento generalizado, ¿no?, de la lengua de signos? ¿Que cree que, no sé, debería estar pues más implantada socialmente? ¿Deberíamos aprender todos esta lengua o más gente? ¿Qué considera sobre esto?
Pues la lengua de signos, veamos, que es un idioma reconocido. Está reconocido de manera oficial aquí en España desde el 2007. Y bueno, pues es un sistema de comunicación, pero bueno, también hay otros sistemas de comunicación. También utilizamos la lengua, la lectura labial, también incluso los que hayan con apoyo de audífonos e incluso con el tema de implantes cocleares, ¿no? Y dependiendo también cada, digamos, un poco qué restos auditivos tenga cada uno, ¿no? Y a nivel nacional, bueno, pues hay diferentes recursos también, pero la lengua de signos es un sistema comunicativo y alternativo de comunicación, pero que no solamente es para personas sordas, sino también incluso para discapacidad intelectual también, por ejemplo, que también se utiliza, pero es un recurso de comunicación, bueno, buenísimo, ¿no?
Y de hecho, otra cosa que la gente a veces no sabe o no tiene en cuenta es que en la misma lengua de signos hay diferentes idiomas, ¿no?
Sí, exacto. Sí, la lengua de signos, bueno, aquí en España tenemos lengua de signos catalana reconocida y la lengua de signos española también están reconocidas de manera oficial, ambas lenguas. Y luego también hay diferentes dialectos también, como las variaciones regionales también, que puede haber al respecto también. Y ya por otra parte, cada país tiene su propia lengua de signos también, con esas diferencias, ¿no? Y luego ya al margen, luego ya hay un sistema de signos internacional, pero no está reconocido como idioma, pero es un poco de compendio, de compilación, es un cóctel así mezclado de signos de diferentes países, donde se emplea muchísimo la expresión facial, que lo que hace es facilitar la comunicación a nivel mundial entre las personas sordas.
Mire, justamente hace poco que se estrenó esta película que se llama Sorda y habla pues de esta realidad, ¿no? De bueno, de no poder escuchar y de todo lo que implica pues a nivel familiar, social. No sé si la ha podido ver.
Sí, claro, en cuanto se estrenó la película automáticamente fui a verla. Y bueno, es algo muy importante, lo que se ve en esta película, ¿no? Y además como elemento de difusión también. Hay a lo mejor detalles que, bueno, pues, que bueno, a lo mejor pueden chocar un poquito, pero que realmente es importante para que la sociedad se dé cuenta de lo que es la comunidad sorda también. Que tiene su propia lengua también, que tiene también una serie de características que son culturales también, como colectivo de personas sordas, y que las personas oyentes, claro, deberían de darse cuenta también. Que ya a través de la película ya hay gente que está empezando. Hay cuestiones que no son reales, evidentemente, pero que a lo mejor sí que las personas solas sí que identificamos muchas veces. Pero que sí que la película sí que, digamos, un poco refleja lo que es la realidad, la rutina diaria de las personas sordas también, ¿no? Sé que está como candidata también a los premios Goya, está nominada como mejor película, a ver si hay suerte también, y sale vencedora.
No sé, pero ¿cómo es, pues, primeras interacciones, ¿no?, con gente que la verdad es que la mayor parte de la sociedad pues damos por hecho que todo el mundo puede escuchar, que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede hablar? ¿Cómo es también esas aproximaciones? No sé, cuando uno está de vacaciones tiene que pedir, pues, comprar un agua. La reacción de la gente, ¿no? Muchas veces que es como que no se está acabando de dar cuenta de que está hablando con una persona que realmente no puede oír o no puede comunicarse igual. ¿Qué reflexión o qué actitud habría que tener, ¿no?, en este sentido? Porque a veces te sientes tú un poco como te sientes como mal, ¿no?, después de esto, muchas veces, de no haberte podido dar cuenta.
Es lo que se comentaba antes también con el tema de la discapacidad auditiva, es que es invisible, es el problema, ¿no? Entonces mucha gente, es un porcentaje muy alto también, que no lleva implante o no lleva tampoco audífonos, entonces simplemente no se les ve y parecen como personas como el resto, ¿no?
Sí.
A lo mejor hay veces que a lo mejor me tratan a lo mejor como si fuese una persona extranjera, ¿no?
Sí.
Muchas veces, bueno, anécdotas que he tenido y muchas veces me han preguntado de qué país eres, ¿no? Que no, que yo soy de aquí, que soy de España, ¿no? Por la voz, por mi acento a la hora de oralizar. Porque yo soy sordo de nacimiento. Entonces, claro, Entonces, claro, me he quedado solo antes de adquirir la lengua,
Claro.
la forma de hablar. Entonces, sí que es verdad que no, mi forma de hablar es totalmente distinta. Entonces, claro, en el sentido es que no podemos llevar una etiqueta o un cartel diciendo, oye, soy sordo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Es una forma, pues eso, pues a lo mejor como una persona que va a decir de acuerdo, evidentemente sí que la gente ya se da mucho más cuenta, o cuando una persona ciega va con su bastón, ¿no? Una persona que tiene una parálisis cerebral, a lo mejor también por su forma de andar y caminar también se puede detectar, pero una persona sorda muchas veces que pasa totalmente desapercibida, ¿no?
Totalmente.
Y hasta incluso, bueno, cuando ya empezamos a oralizar, hay veces que o utilizamos la lengua de signos, a la gente eso le choca mucho y ya se echa para atrás, ¿no? Y ese es el problema. Debemos estar preparados también un poco. Y no es muy costoso, es muy fácil el proceso de adaptación comunicativa. Es decir, así puede ser a través de escritura, a través de, bueno, pues del teléfono móvil. Pues es muy fácil poderse comunicar con una persona sola.
Sí, totalmente. 27 veces medallista de campeonatos internacionales. ¿Cómo es, no? Pues llegar tan lejos en el deporte, un ámbito que, bueno, parece que está como reservado a un determinado tipo de perfil concreto, ¿no? ¿Cómo es como el primer éxito, por ejemplo? Entiendo que se sentiría, pues, genial, ¿no?
Y también ha sido gracias al atletismo profesional también, que, bueno, yo estaba compitiendo con personas con discapacidad auditiva y personas sin discapacidad auditiva. Yo estaba a nivel nacional compitiendo a nivel internacional. Yo he sido una persona sorda únicamente que he competido con personas oyentes. Y ese sí que sería un poco más inclusivo, ¿no?
Claro.
Y ya poco a poco he ido adquiriendo ese protagonismo. Yo no sabía, en su momento cuando empezó, que estaba la Federación Española de Deportes para Sordos, que existía, y eso para mí fue una oportunidad también, que me invitaron a participar y empezar a competir en alto nivel, ahí donde también conseguí muchos éxitos, ¿no? Que ya competí en las personas, digamos, oyentes y las personas con discapacidad auditiva. Y estuve un año entrenando muchísimo durante los años y con muchísimas competiciones, al mismo tiempo que he estado con los estudios. Y bueno, he estado durante 13 años centrado a nivel profesional, al 100%, con el tema del deporte, con el atletismo profesional.
Javier Soto Rey, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir con nosotros pues tu experiencia personal y profesional y por compartirla este miércoles en esta charla, l'esport a l'abast de tothom, que tendrá lugar pues eso, a las 18 horas en el Centro de Deportes Náuticos. Muchas gracias y también gracias, Chema Criado, por ese trabajo de interpretación.
Muchas gracias también y os animo a todos a que, bueno, de la gente de Formentera, que visitéis, que va a ser una charla muy interesante, que podáis participar y poderla compartir con todos vosotros.
Muchísimas gracias.